Sabemos que en países como la India, Yemen, Afganistán y otros, se arreglan matrimonios de niñas y adolescentes con hombres adultos. Pero este fenómeno también sucede en Centroamérica, como en el caso de las niñas esposas de Costa Rica, menores que por diversas razones, una de ellas la pobreza, se ven obligadas a convivir con hombres adultos. Si bien el matrimonio con menores de 15 años está prohibido en Costa Rica, la práctica cultural de juntarse, como así se llama, sigue presente en las zonas rurales y urbanas marginales, constituyendo una suma de violaciones a los derechos de estas niñas y adolescentes. Escuchamos el reportaje que ha realizado en Costa Rica Valeria Román Vargas de la colectiva Todas Somos.
En Costa Rica, el matrimonio de un o una menor de edad con un adulto es prohibido por la Constitución. Sin embargo, muchas niñas viven una realidad parecida a la de Lucía. En algunas zonas de nuestro país, es común que las menores de edad se junten con una pareja mayor, como explicó la directora de Alianza por Tus Derechos, Rocío Rodríguez García.
Efectivamente, aunque no se dé como matrimonio, como usted lo indica, porque la ley no lo permite, muchas personas menores de edad, incluso niñas de 11, 12 años, están siendo abusadas sexualmente, víctimas de violencia sexual, al estar conviviendo con adultos mayores.
Muchas de estas niñas son obligadas por sus propias familias a convivir con el abusador, con el fin de salir de una desesperada situación económica o incluso para deshacerse de la menor. Esta práctica es de abuso y explotación sexual, infantil y de género, pues las niñas son las más afectadas. Según datos del PANI, el 6% de las denuncias que recibieron el año pasado fueron de abuso y explotación sexual infantil. Sin embargo, se sabe que muchísimos de los casos no se denuncian. ¿Por qué? Tanto Milena Grillo, directora de PANIAMOR, como Rocío Rodríguez, consideran que una de las causas por la cual no se denuncia este fenómeno es la aceptación de esta práctica como algo normal en nuestra sociedad. Al respecto, Milena Grillo señala.
Y aquí estamos hablando, como no es un matrimonio, digamos aquí no pasa ese filtro de los 15 años, ¿verdad? Sino que estamos hablando que igual te puedes encontrar un niño de 14, de 13, 15 o 17 o de 16 que se va a vivir con un hombre en esa situación. Eso en algunos lugares de rurales o costeros, ese tipo de cosas, también se ha identificado, por ejemplo, el hecho de que extranjeros pensionados, ¿verdad?, que vienen y residen en esos lugares, finalmente establecen un tipo de relación y terminan llevándose una niña para la casa, al principio para que les ayude al cuidado, a la atención de la casa, y después prácticamente es una compañía completa, ¿verdad? Preocupa en este sentido, uno, que es una violación flagrante a los derechos de las niñas, ¿verdad? Porque en esa edad tienen que ser protegidas, ¿verdad? Hay todo un valor que el derecho tiene que tutelar, que es el de la indemnidad sexual, ¿verdad? Donde realmente vos como persona, y las mujeres en particular, que en materia de violencia de género somos las más afectadas, ¿verdad? Tenemos que ser protegidos para crecer y desarrollarnos, con un escudo donde nuestra sexualidad, ¿verdad?, sea protegida y permita el grado de maduración que se requiere para ir tomando decisiones informadas y positivas para el desarrollo de tu vida, ¿verdad?
Otra razón está vinculada con la violencia de género y el sistema patriarcal, donde las víctimas, comúnmente niñas, son juzgadas como culpables por la sociedad. La directora de Alianza por Tus Derechos nos explica.
Lamentablemente también mucha gente deja de denunciar esas cosas porque cree que es normal. Y cuando la gente cree que esas cosas son normales o que es la persona menor de edad la que tiene la culpa, porque dicen, es que ella se le sometió al patrón. No, es que ella le hacía ojitos. Y la chiquita tiene 11 o 12 años.
Sin embargo, esas prácticas distan mucho de ser normales o parte de nuestra cultura, como se ha querido ver, pues se trata de una forma de agresión hacia los niños y las niñas que debe ser cuestionada. Pero, ¿Por qué es que se da esta forma de abuso donde las niñas deben convivir con un hombre mayor? Rodríguez explica que hay en nuestra sociedad un fuerte adultocentrismo. Esto significa que las personas adultas tienen el poder y la potestad sobre los derechos de los menores. Y, a la vez, estos no son considerados como seres humanos por no ser adultos. Tanto Rodríguez como Grillo nos recuerdan que los niños y las niñas son seres humanos, con todos sus derechos y responsabilidades, y no objetos de intercambio y de explotación. Otra causa es la socioeconómica. Los datos del PANI indican que la mayoría de estos casos suceden en zonas rurales y en zonas marginales del casco urbano. Muchas familias explotan a sus hijas a cambio de un saco de comida, de algo de dinero o de la manutención. Por otro lado, Grillo considera que los niños y las niñas deben estar protegidas en tres niveles, y esa protección está fallando.
Entonces hay tres niveles de, tres dimensiones de protección que tenemos que garantizar a esas personas. La protección legal, tenemos que tener una legislación, ¿verdad?, que realmente no considere que la edad sea un atenuante para desproteger a estas personas frente a la violencia. La segunda línea es la protección administrativa, ¿verdad?, que en este caso compete al Patronato Nacional de la Infancia. El Patronato Nacional de la Infancia, igual que lo que ocurre con lo judicial, tiene una obligación de tutela de los derechos, no de las personas, de los derechos, ¿verdad?, de las personas menores de edad hasta que cumplan los 18 años, ¿verdad? Sin embargo, las limitaciones que presenta la institución, una tradición de relacionarse más con la niñez, ¿verdad?, y las cuestiones, hace que en tratándose de población en este rango de edad, la acción de la institución sea una acción muy débil, ¿verdad?, muy frágil, que traslada en mucho la responsabilidad de lo que ocurre en estas poblaciones a las familias y a las propias niñas. La tercera dimensión de la protección es la protección social, ¿verdad? Y ahí ese es un tema porque nosotros somos muy, muy tentados a decir que el Estado falla, ¿verdad? Pero nosotros como sociedad y como comunidad tampoco hacemos mucho. Y eso tiene que ver con la anuencia, con que las comunidades, la sociedad y también las propias familias ven estas situaciones.
Por su parte, el PANI asegura que está trabajando en diferentes campañas educativas en diversas zonas del país, con el fin de concientizar acerca de esta situación, según explica Rodolfo Meneses, abogado de la institución.
Bueno, sí, digamos, hay campañas desde el tema de cómo educar a los hijos en forma positiva, ¿verdad?, sin el castigo físico y el trato humillante. Esos son programas que se manejan con los menores de edad, ¿verdad?, por medio de las juntas de protección, las redes estas de jóvenes, e igual con los talleres que hacen las oficinas locales. Hay campañas promocionales de los derechos de los niños en los centros educativos, y también hay talleres de padres, talleres para sepan cómo manejar los límites de sus hijos. Eso también, para que no sea solamente el enfoque de las personas menores de edad y cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sino también el educar o el reeducar a los papás de una forma adecuada para crianza.
Además, según Meneses, el PANI trata de dar el seguimiento a las víctimas cuyo caso es denunciado y según el nivel de urgencia de cada situación. Según indicó, se deben jerarquizar los diferentes deberes que le competen a causa de una falta de presupuesto y personal.
Lamentablemente, PANI pues va a veces posponiendo lo importante por lo urgente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, lamentablemente, hay cosas como estas que se van posponiendo porque entró un niño que dejan en un basurero tirado, o la mamá deja al niño solo, un bebé de dos años, solo con un gato, o el padrastro agrede al niño de la forma que lo hizo, en la forma Iberia, ¿verdad? Una presunta mamá deja a un bebé de meses igual en un taxi allá en Talamanca. Entonces, nos vamos a lo urgente y no le damos atención a lo importante, que son ese tipo de situaciones, que no es a lo inmediato, sino que es un trabajo más paulatino, que más a largo plazo, que evidentemente el PANI o cualquier otra institución requiere, ¿verdad?, para mejorar cada día y dar un mejor servicio, en este caso a nosotros, que es para la persona menor de edad.
Recuerde que el hecho de que una niña se junte con un adulto es un delito que debe ser denunciado. El PANI, entre otras entidades, ofrece una línea telefónica para ello.
Está el 2523-0800, marcan la extensión 0, marcan 1, y también la 1147, que además de ser una línea para consultas, es una línea también exclusiva para personas menores de edad, desde el adolescente o la adolescente que tienen dudas sobre si alguna situación que está sufriendo él o un conocido es una violación a un derecho, o decir, mire, es que en el centro educativo me están agrediendo mis compañeros y soy víctima de matonismo, lo que conocemos como el bullying, ¿qué hacer? ¿Cómo? Bueno, se le brinda la orientación, contención y todo esto. Esa línea también funciona. Y si ya son denuncias en concreto, ¿verdad? Que por ejemplo yo conozco que la vecina mía está mandando a la chiquita con adultos, ¿verdad? Y le está sacando plata, bueno, está el 911, que es un servicio que funciona las 24 horas, todos los días del año, y ahí se puede alertar al PANI para que se active la red interinstitucional correspondiente.